Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 buenas, buenas, ¿cómo les va? Soy Hilda Lizarazu.
Hola, Hilda.
Hola, ¿cómo están a todos los chicos y las chicas, los padres, las madres, los tíos, los amigos, las amigues? Aquí estoy junto a Lucila Muñecas y Teresita Fanger, que se va a conectar más en el segundo bloque. Les estamos dando la bienvenida a todo el país desde Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica, FM 96.7, y se multiplica por las 200 radios privadas, públicas, provinciales, radios universitarias, cooperativas, radios comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa que nos da el resultado clave en este tiempo para abrazar a miles de chicas y chicos en todo el territorio de nuestra patria. Y continuamos hasta fin de año irradiando los contenidos seleccionados por el Ministerio de Educación para que sigamos cuidándonos y a la vez sigamos educándonos a través de la Radio Amiga mientras se preparan las vacunas que nos permitirán terminar con esta cuarentena. Dicho todo esto, también quiero contarles del chatbot que ya viene, este es un segundo mes de vida de nuestro robotito que siempre aparece por allí. Que esperamos que haya sido una buena idea. A ver si está.
Hola, soy Chatbot.
Él es Chatbot. Es una buena idea para que le sirva para refrescar lo visto en cada programa. El WhatsApp está allí esperándolos, el Chatbot. Para que ustedes disfruten como un juego, sin premio, pero con ganancia, la ganancia del saber. Un juego entretenido con pistas para llegar a la respuesta correcta y siempre listo para entrar en acción este Chatbot.
Mande mensaje.
Sí. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a pedir tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que agarren su celular o una lapicera o lápiz y escriban el número del chatbot, que es el siguiente. 113-275-2139.
Voy a hacer
eso. 113-275-2139. Y sigamos aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Córdoba, centro del país. Radio La Minga, FM 94.7, Córdoba, Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda. Radio La Ronda, FM 91.1, en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz. Villa Nos Radio, Coopi, Villa Carlos Paz, FM 100.7. Radio Nativa, FM 99.5, Sierras Chicas. Y por último, Radio Tortuga, que va llegando lenta, lenta pero segura, FM 92.9, en Valle de Parabachasca. Parabachasca, qué musical. Bienvenidos todos, todes, a Ciclo Orientado. Aquí estamos con la profe in situ, que me observa, Lu Muñecas. Buenas tardes.
Hola, Hilda, ¿cómo estás?
Profe, muy bien. Y también está, ya lo vemos a lo lejos, vía Zoom, la profe Teresita Fanger. ¿Cómo estás, Teresita?
Muy bien, Hilda, muy bien, Lu.
Profe de biología y profe de geografía en esta instancia.
En esta ocasión, en ese
así,
rol.
Para desarrollar un tema más que interesante que tiene que ver con nuestra realidad, de nuestro planeta. Y hay una pregunta, una interrogante, ¿no? Hay muchos interrogantes aquí en el día de hoy, que es, ¿qué es el default ambiental, profe?
Bien, esa es la pregunta paraguas, si se quiere, de la clase de hoy. La vamos a ir abordando entre Teresita y yo desde distintos ángulos, de distintos campos de conocimiento, la geografía y la biografía y la biología. La biografía también, ¿por qué no?
Luego.
Bueno, arranquemos por problematizar un poco el término, ¿no? Default ambiental, ¿a qué te suena default?
Y a una caída, a un que se termina el ambiente.
Bueno, tiene que ver con eso. Es un término default que se usa también mucho en el ámbito financiero, economía, ¿no? Lo escuchamos hablar cada tanto en economía, vinculado a la deuda. Default sería la cesación de pagos, ¿no? Cuando alguien o una persona, un estado que contrajo una deuda con un prestamista no paga esa deuda. Esa es un poco la idea, digamos, el significado que recupera el término default ambiental. ¿Y con qué tendrá que ver entonces el default ambiental? ¿Qué es lo con quién estamos en deuda, si se quiere?
Con el planeta.
Con el planeta.
Ambiente, con el medio ambiente.
Bueno, exactamente. El término lo plantea desde ese lado. Tendría que ver con esto, ¿no? De que la humanidad, digamos, está consumiendo, usando los recursos a una velocidad mucho más rápida que el tiempo de reposición de esos recursos, entonces los estamos agotando, no le estamos dando tiempo,
estamos,
digamos.
Estamos en el horno, quiere decir, profe.
En criollo sería estamos en el horno, exactamente. Hace algunos años, como para intentar concientizar sobre esta problemática, se empezó a conmemorar el Día del Exceso de la Tierra, que sería la fecha aproximada en la cual la demanda anual de la humanidad, o sea, de la población humana como un todo, sobre la naturaleza, excede lo que la Tierra es capaz de renovar en un año, ¿sí? Hoy en día, a este ritmo de consumo, digamos, y de producción, se necesita más de un planeta y medio para abastecer las necesidades de consumo actuales de la población mundial.
Wow, ¿cómo paramos eso?
Bueno, antes de ver, bueno, por dónde, qué habría que transformar para que esto cambie, me interesa puntualizar algunas cuestiones. Yo recién enfatizaba bastante esta cuestión de población mundial, la Tierra, la humanidad como un todo. En geografía, todo el tiempo estamos diciendo, ojo con ese tipo de generalizaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, es filoso, digamos, hablar de la humanidad, porque como vamos a ir viendo a lo largo del programa y en una nota que vamos a tener en un ratito, no todos los seres humanos consumimos, usamos recursos al mismo ritmo, con la misma intensidad. Podemos hablar de diferencias entre países industrializados, claro, y países no industrializados, y también al interior de esos países, ¿no? Entre clases ricas y clases más bajas. Por ejemplo, Australia, hoy en día el nivel de consumo total de Australia necesita, digamos, si todos consumiéramos así, se necesitarían 5,4 planetas para satisfacer las necesidades de consumo.
O sea que Australia consume muchísimo.
Claro, lo mismo Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur, Rusia, Alemania, Francia, ¿no? Hay algunos países que consumen mucho más que otros, como...
Yo pensé que Australia era una isla gigante, o sea, un continente gigante, pero sí, bastante despoblado. Pero usted me está diciendo que...
Bueno, ahí vos estás introduciendo la cuestión de la cantidad de población. Es interesante. A veces, si pensamos, digamos, demasiado a la ligera esta problemática, equiparamos consumo con cantidad de población.
¿No es,
¿no?,
así?
Y lo que vemos es que no necesariamente. O sea, de hecho, no aparece en esta lista que mencioné, no aparece ni India ni China, que son los países que más población tienen. Mirá. ¿Sí? Entonces, por eso siempre la importancia de, está bien, hablamos a veces de humanidad, digamos, para simplificar, pero hay matices muy importantes entre países. Esto todo el tiempo, ya te tiene que sonar un poco, en geografía siempre estamos diciendo, cuando hablamos de ambiente, hablamos de la relación entre sociedad-naturaleza, y esa sociedad no es un todo homogéneo, ¿sí? Al interior de esa sociedad hay grupos, sectores, intereses, grados de poder, capacidades de consumo y demás.
Bien. ¿Sabe una cosa, profe? Hoy la voy a tratar de usted, porque bueno, me inspira mucho respeto. Y también me inspira mucho respeto la persona que tenemos en línea, que es Natalia Alonso, una licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, y es integrante del proyecto La Vuelta al Mundo. Buenas tardes y bienvenida a Radio Escuela. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Hilda, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí?
Se escucha perfecto.
¿Qué tal?
Aquí estamos con ambas profes, tenemos dos profes, estoy rodeada de maestras, me siento muy muy honrada con la profe Lucila Muñecas y con la profe Teresita Fanger, que anda por allí, de biología.
Ahí va, hola Lu, hola Teresa.
Hola Natalia, ¿cómo andás? Quisiera arrancar por preguntarte, ¿qué hace un ambientólogo o ambientóloga? ¿Qué estudian las ciencias ambientales y cuál es su campo de trabajo, digamos?
Sí, es una gran pregunta que nos hacen mucho. Para aclarar cortito, yo estoy en el último año. Soy estudiante todavía.
Buenísimo.
El año que viene.
Sí.
Y lo que estudiamos es, básicamente estudiamos la realidad y sus fenómenos desde un enfoque holístico, interdisciplinario.
Ajá.
Tomando el ambiente como las interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza, y todas Bien. Esas dimensiones que siempre consideramos, ¿no?, como lo económico, lo físico, lo biofísico. Básicamente nos vamos formando a lo largo de los años, primero desde materias básicas de química, física, matemática. Empezamos a tener economía, sociología, y después empezamos a llegar ya en los últimos años materias como gestión y conservación de los recursos naturales, en la que, por ejemplo, hay una que se llama ordenamiento territorial. Hacemos, para que se imaginen, ¿no?, es un trabajo práctico en el que simulamos que administramos, digamos, un departamento, un área de nuestro país, y vemos desde como todas las variables económicas, el margen bruto de las actividades que se realizan ahí, las sociales, vemos, bueno, el grado de alfabetismo de las personas, qué etnias ocupan el territorio, y lo biofísico, ¿no? Vemos, bueno, las precipitaciones, ¿no?, básicamente integrando todo para conocer cómo decidir sobre los territorios.
Está buenísimo, está muy claro en el perfil de la carrera cómo el ambiente es justamente lo que vos decías, ¿no? No es la naturaleza. A veces rápidamente decimos medio ambiente y pensamos, se nos viene esto, ¿no?, lo que nos rodea, lo que está más allá de lo social, digamos, lo natural. Y no, digamos, ¿no?, cuando hablamos de ambiente estamos hablando de modelos de aprovechamiento, formas de modos de producción, digamos, modos de vinculación de la sociedad con esa otra.
Yo pensaba que el medio ambiente era solamente el afuera. No.
Claro, no. No. Tanto en geografía como en ciencias ambientales nos interesa analizar eso, ¿no? El vínculo. Y entender justamente que no es peligroso, digamos, hablar de la humanidad en relación con la naturaleza, porque no todos y todas nos relacionamos de igual forma con la naturaleza, no todos y todas sufrimos de igual manera las consecuencias de, por ejemplo, la contaminación o el agotamiento de algún recurso, ¿no?
Claro, sí, es ese mismo enfoque, porque es muy interesante ver qué pasa hacia adentro, ¿no? Pensamos mucho en escalas, ¿no?, en niveles de análisis, como por ahí en el colegio uno lo veía más en biología, porque ya que estábamos también, la célula y muchas células son un órgano y muchos órganos son un sistema. Bueno, algo parecido pasa, pero a muchas escalas, entre las personas, los distintos grupos sociales que se interrelacionan entre sí por relaciones de poder, o por relaciones que pueden ser de colaboración, alianzas, ¿no? Y esos grupos sociales se interrelacionan con ecosistemas, que también se interrelacionan entre sí, ¿no? Los podemos analizar a escala de bioma, ecorregiones, paisaje, ecosistema, y después ya, bueno, un árbol al lado de otro se interrelaciona.
Te quería consultar, Natalia, vos sos parte del proyecto La Vuelta al Mundo.
Sí.
¿Qué es ese proyecto?
Y ese proyecto nació justamente, éramos varios estudiantes y graduados de ciencias ambientales, nació hace 2 años, y estábamos viendo que pasaba justamente eso de lo que venimos hablando, que cuando se comunica, se habla y se toma decisiones sobre el ambiente, es como, bueno, hay que cuidar el ambiente porque la naturaleza, porque nos hace bien, y era como, bueno, no está llegando o no estamos dialogando de lo mismo, de que el modelo de producción, la producción de alimentos es ambiente, las ciudades, el urbanismo es ambiente. Entonces fue como empezar a comunicar y a vincularnos con otros grupos militantes, y también militar nosotros cuando hay propuestas de políticas públicas, como ahora la ley de humedales, ¿no?
Claro.
Que empiecen a construir esta otra forma de construir el ambiente, que es la que ya se está construyendo, pero no estaba clara, digamos.
Claro, no está problematizado así, tal cual. Yo coincido en que a veces hay una forma de tematizar o problematizar la cuestión ambiental que también muy enfocada a las actitudes individuales, ¿no? Esta cosa de cerrar la canilla, que no pierda agua, apagar la luz, llevar la bolsita de tela al súper y demás. Responsabilizando, digamos, de la hecatombe ambiental ecológica como si fuese un problema de que, ¿no?, de responsabilidad individual, y eso también invisibiliza, ¿no?, impide problematizar y ver esto, ¿no?, la dimensión estructural, económica, y qué es lo que tendría que cambiar más allá, porque el cambio no se va a dar por una sumatoria de acciones individuales, que no quiere decir que no sean importantes también o que aporten.
Aportan algo.
Aportan. Pero, claro. Tiene que haber transformaciones más profundas, como decías vos, por ejemplo, las formas de producción y de consumo de alimentos y demás. Incluso a veces también medidas, digamos, de protección, o sea, medidas que parecen ecológicas, de protección de la naturaleza, también forman parte, digamos, de un sistema mercantil, ¿no? O sea, también se genera riqueza, por ejemplo, creando un parque nacional y explotándolo turísticamente. O sea, digo, es importante ver más allá de la dicotomía conservación estricta o desarrollo económico, que a veces esas dicotomías como que impiden pensar en vez de...
Y esas dicotomías también por ahí camuflan, ¿no? Disfrazan, porque muchas veces, justamente con la herramienta de parques naturales, áreas protegidas,
sí.
Es una herramienta que, como toda herramienta, puede ser muy bien usada o no muy bien usada.
Uh-huh.
Y muchas veces los parques naturales, áreas que se quieren conservar por su interés estético o ecológico, coinciden con territorios de pobladores indígenas o pobladores campesinos.
Uh-huh.
Y han habido experiencias de mala relación, ¿no? Digamos,
claro.
Entre quienes administran el área natural por motivos conservacionistas y quienes llevan ahí viviendo toda su vida y ancestralmente.
Uh-huh.
Y se están desarrollando mecanismos, por ejemplo, en el Parque Lanín, para que puedan trabajar cooperando. Pero hay que trascender esa dicotomía para poder ver estas cosas, ¿no?
Tal cual. También en lo que vos contabas de la ley de humedales, ¿no? La importancia, o sea, es importante preservar ese ecosistema por la cantidad de funciones que cumple y demás, pero que eso no impida ver que hay formas de aprovechamiento de esos ambientes.
Claro.
Más y menos sustentables que otras.
Claro, ya. Y los isleños lo conocen más que nosotros hablando desde la ciudad, digamos, ¿no?
Claro.
Así que es más que tenerlos en cuenta, es aprender de ese sistema que ya viene, existe, coexiste con personas que lo conforman también.
Natalia, continúa, después te pregunto.
Yo iba a decir cortito sobre lo que decías de las acciones individuales también, sí. ¿No? Hay un término que se llama ecoansiedad, que es la ansiedad que genera la crisis ambiental, ¿no?
Claro.
No sé si les pasó a los chicos que están escuchando, a mí me pasó de
sentirme
ansiosa, ¿no? ¿De qué hago con todo esto? ¿Qué se hace con
¿Qué
esto?
¿Qué hacemos con las pilas, por ejemplo?
Claro, sí, ahí empieza uno a ver qué puede hacer las pilas. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires hay unos puntos especiales que las recolectan.
Ajá.
Y si no podés, lo que tenés que hacer es poner una por bolsa, o sea, concentrarla lo menos posible.
Estoy haciendo todo lo opuesto, Natalia, estoy poniendo estoy poniendo todas las pilas que uso para mis guitarras y los pedales de volumen y esas cosas que necesitamos los músicos, las pongo todas en una botella de 2 litros de plástico.
Sí.
¿Está todo mal eso?
Sí, eso está mal. Es que antes se decía eso, ¿viste? Y van cambiando las recomendaciones, porque ahí lo que haces es concentrar todos esos químicos.
Sí, estoy concentrando todo eso.
Y es lo menos deseable, digamos.
Hace mucho que las tengo.
Y lo mejor es que tires de aún, o sea, que localices esos, se llaman puntos verdes especiales, que hace el gobierno de la ciudad y les dan un fin que se vuelven a usar en la industria, esos metales y todo eso. Y si no se puede, porque no puedes coordinar, etcétera, poner en una bolsa una pila, en otra, o sea, que se diseminen lo más posible.
Digamos. 3 años más. Y otra pregunta, ya que estamos aquí con una ambientóloga, o a punto de serlo, aparte de crear un muy buen ambiente entre nosotros. Ahora, por ejemplo, mi basura de mi casa individual estoy dividiendo con botellas de plástico y estoy poniendo las etiquetas y las bolsas de plástico, aplastándolas con un palito en envases de 2 litros. ¿Eso está bien o mal?
Sí, eso está bien, son los ecoladrillos.
Es un laburazo, pero los ecoladrillos, ¿no es cierto?
Claro, sí. No, es un laburo, pero que está bueno hacer. Eso tienen de lindo las acciones individuales. O sea, vos sabés, ese ecoladrillo hay distintas organizaciones que los juntan y hacen construcciones sustentables con eso, claro.
Uh-huh.
Yo lo que veo de las acciones individuales, nunca hay que perder en mente esto que decíamos, ¿no? Que la hecatombe no la generamos nosotros.
No, bueno, pero sí, uno quiere sumar.
Y que sucede a otra escala. Pero que cuando vos estás haciendo eso en tu día a día, vas generando una conciencia que se contagia y que empieza a hacer que todos los que estamos ahí en vos misma y tu entorno, veamos distinto lo que está pasando, que te comprometas más al momento de votar, que te comprometas más en el momento en que se habla de una ley de humedales.
Para mí es eso. Sí, no, pone no el tema sobre la mesa, digamos.
Claro, sí, sí, sí. No hay que desesperar, ¿viste? Sino es como, bueno, estamos haciéndolo y todo vale.
Te quería consultar una preguntita más de mi parte. En una síntesis de lo que sería la ley de humedales, ¿qué viene, qué abarca? Y si ya se proclamó, ya salió, ¿cómo es?
Está preguntando.
La ley de humedales sí se está discutiendo ahora,
sí.
Porque hay varios proyectos, entonces ya habiendo discusiones para llegar a un consenso entre esos proyectos que tienen por ahí distintas formas de definir los humedales, o sea, hay muchas discusiones que dar, y lo que hace va a tener como muy parecido a la ley de bosques, lo que se llama un inventario de humedales, que es una lista, sería, de todos los humedales que hay en el país, en las distintas regiones, y después un ordenamiento territorial, que es de humedales, que es lo que dice, bueno, en este humedal se puede hacer esta actividad sí, esta no, dentro de esas condiciones, todo mapeado, digamos, ¿no? Como en mapa. Eso es más o menos lo que se tiene que hacer. Y la importancia que tiene es que más del 20% de la superficie de nuestro país son humedales.
Wow.
El tema llegó a ser conocido por el delta, ¿no? Y los incendios, pero también hay los salares de Jujuy son humedales, hay turberas en Tierra del Fuego que son humedales.
Sí.
Ah, claro.
Sí, y pasa algo muy particular con los humedales, que es que por ahí es un tipo de ambiente, a ver si estás de acuerdo, Natalia, como muy infravalorado, ¿no? A diferencia de un bosque o una selva, que lo asociamos más inmediatamente a algo que hay que conservar porque hay biodiversidad y demás, los humedales se solían ver, y en gran parte se siguen viendo, como áreas como que no tienen mucho aprovechamiento y que hay que rellenar, ¿no? Como hay un charquito,
claro.
Unos pantanos, una zona negadiza que más vale rellenemos, nivelemos y la convertimos en algo productivo. Entonces, nada, se invisibiliza la función súper importante que cumple. Tenemos que ir cerrando la nota, pero no me quiero quedar sin preguntarte, porque no llegamos a problematizar esto, que era uno de los ejes de la clase. La cuestión de la gobernanza ambiental, ¿no? O sea, con la problemática ambiental sucede algo que es que, bueno, tiene una escala global, requiere de la coordinación de acciones entre estados, ¿no? Por la escala de las problemáticas ambientales. ¿Nos podés contar resumidamente, porque ya tenemos que ir cerrando, en qué consiste el acuerdo de Escazú?
Sí, el acuerdo de Escazú consiste en que sea libre la información relacionada a las problemáticas ambientales, a garantizar su acceso para todos los ciudadanos, para que puedan participar. Es clave en esto de la gobernanza, porque todas las organizaciones o ciudadanos que quieran participar muchas veces no tienen acceso a la información, o si lo tienen está poco clara o desactualizada, cosas que nos pasan. Bueno, entonces el acuerdo de Escazú garantiza eso. Acá en Argentina se ratificó, falta que un país de la región lo ratifique para que entre en vigencia, y por eso la misma discusión se está dando en otros países a la vez.
Súper importante. En algún programa anterior que hablábamos del litio, mencionamos esta problemática, ¿no? Por comunidades indígenas que tienen reconocido por ley, legislación nacional e internacional, esto del derecho, el consentimiento libre, previo e informado. Bueno, para poder consentir un proyecto de exploración minera, por ejemplo, hay que tener información. Entonces, si esa información está vedada o es parcial, bueno, es más difícil tomar decisiones.
Claro, sí, que no sean palabritas que surgen ahí, ¿no? Consentimiento, bueno, que efectivamente se puedan tomar esas decisiones, teniendo en cuenta esto, la gobernanza también de hecho, ¿no? Porque está lo que se legisla, y lo que, bueno, históricamente esas poblaciones sufren desigualdad. Entonces, para ir revirtiendo eso, estas herramientas son muy importantes.
Natalia Alonso, futura licenciada en Ciencias Ambientales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Radio Escuela.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Buenas tardes. Chicas, vamos al corte. Vamos a escuchar a Sara Eve, Ecosistema. Ahí va.
Lágrima de mar. Tristeza de agua, 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 agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas.
marca. Cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se parece del monte y que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, en la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te va con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuestas puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave, expropiación de la máquina para la población. Hay un pulmón, cabeza y corazón, 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 corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, 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 menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, nomás, ¿cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre.